Bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablaremos de los alimentos y de cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor, así como también daremos distintos puntos de vista sobre la industria alimentaria, en la cual participarán tanto los alumnos de los grados de Ciencia y Tecnología de Alimentos como los alumnos del grado de Biotecnología, y así también contamos con investigadores nacionales y extranjeros que nos darán sus puntos de vista sobre los alimentos. Y el día de hoy vamos a hablar de Opuntia ficus indica. Dirán, ¿y esto qué es? ¿Qué alimento más raro es? Pero si nosotros lo hablamos desde un punto de vista de las paleras, pues seguramente ya sabemos de qué estamos hablando, y sobre todo también de su fruto, el higo chumbo. Y para ello contamos con un especialista internacional, que es el profesor Félix Raúl Ocampo Olalde, que es docente en las Universidades Autónoma Metropolitana del Departamento de Biotecnología de dicha institución, y también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con lo cual, pues contamos con un especialista en el cual la bandera mexicana parte, que en el centro su escudo es un águila devorando una serpiente posada en la Opuntia ficus indica, o como dicen en México, el nopal. Bienvenido, Félix.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo se nota que tiene el cambio de horario? Porque
sí. Tiene... Ah, bueno, entonces eran buenos días.
Sí, sí, tiene el cambio de horario y hay que disculparlo porque el jet lag luego hace estragos por estos barrios. Okay. Sí, porque para México a esta hora se estaría todavía durmiendo. Vamos a ver. Si bien nosotros realmente al higo chumbo o a la palera, para que nos entendemos, nopal o tuna en México, realmente, ¿qué importancia tienen estos, tanto la planta en sí mismo como el fruto en México?
Bien, principalmente es porque como es una planta que crece muy bien en climas áridos, no necesita muchos cuidados, resiste muy bien condiciones climatológicas severas. Entonces es una planta que es muy fácil de que crezca en cualquier lugar. Ello sirve porque es una fuente de alimentación de fácil acceso a varios sectores de la población. Y además hay diversas investigaciones que han probado que tiene un sinfín de beneficios a la salud. Además, la planta tiene dos partes que pueden ser comestibles para el ser humano, que como bien lo comentas, una de ellas son las palas, o el nopal conocido en México, que es el tallo de la Opuntia ficus indica. Y la otra es el fruto, que es conocido como tuna, que también es una buena fuente de azúcares, y es muy utilizada en México. Se consume comúnmente en fresco y a veces hasta en dulces típicos.
Es decir, que lo que nosotros estaríamos infrautilizando este recurso, porque realmente nosotros de las paleras, nosotros lo único que comemos es el fruto, el higo chumbo o la tuna. Es decir, y realmente ¿es complicado o tiene algún gusto peculiar o para la elaboración o para el consumo del tallo por parte de la población mexicana?
Hablando de gusto en particular, al tener mucho, ¿cómo decirlo? Al tener esas características de resistir bien los climas extremos, la planta ha tenido que hacer modificaciones, y una de ellas es el mucílago, que es a la sensación del paladar da como un poco baboso, pero principalmente utilizar los nopales o los tallos deben de ser tiernos, Los tallos ya viejos ya cambian sus características, se hacen más fibrosos y no son fáciles para el consumo humano. Entonces, hablando de la parte del nopal, se deben de utilizar tallos jóvenes.
Además no tienen espinas los tallos jóvenes.
Exactamente, todavía no desarrollan, porque es otra de las características que tiene este género de cactáceas, que tienen protección para los depredadores, que ellas son un agrupado de espinas que se le llama glocodios, y ellas tienen dos características. Una son unas espinas muy pequeñas, muy finas, que al contacto en la piel causan una irritación terrible, y las otras son unas espinas más grandes, que son más las espinas viejas, por así decirlo. Entonces, como bien comentas, los tallos jóvenes todavía no desarrollan esas espinas tan drásticamente, y es más fácil el manejo por parte de la población. Principalmente el uso que se le da es el consumo en fresco, aunque también se pueden utilizar en conservas los nopales. Y aún así no cambia mucho el sabor. Es un sabor neutro, por así decirlo. Solamente tiene esa sensación viscosa o babosa, pero en general no es un sabor desagradable.
Bueno, pues yo creo que de hecho es de cierta forma, es una forma de consumo en climas áridos, con todo lo que nos has comentado, justamente de material vegetal, y que entiendo que debe tener por ese mucílago una elevada cantidad de fibra dietética. Es decir, si entramos un poco en cuanto a las propiedades, podríamos decir que las palas, digamos que son una fuente muy importante de fibra dietética para la dieta mexicana.
Así es. En sí, la gran mayoría del nopal, entre las características que tiene, es esa, exactamente, la cantidad de fibra, y no solo de fibra dietética, sino la cantidad de fibra soluble, que es esa fibra que hace que se tengan los beneficios en la salud, que es el mantener la microbiota normal del humano en condiciones favorables, y la fibra insoluble, que es esa fibra que hace que el intestino tenga una motilidad especial, que tengamos esa sensación de saciedad. Entonces, esa relación que tiene el nopal y de igualmente la tuna es adecuada, y es una gran fuente de fibra, además de otros ingredientes en la dieta del mexicano, que es, por ejemplo, el maíz, pero el nopal forma parte importante en el consumo general.
Y en ese caso, es decir, no tiene el consumo ya, digamos, un poco más, es decir, si alguien además que ahora por estas fechas las paleras que tenemos en la zona empiezan a sacar esos tallos jóvenes, realmente, es decir, si yo tuviera que decirle a alguien, anímese al consumo de las palas, digamos, le quita las espinas, que bueno, aunque los tallos jóvenes tienen relativamente muy pocas espinas, ¿y qué sería? ¿Un proceso de cocción convencional, o hay que añadirle algún tipo de componente para reducir esa viscosidad, por no decirle babosidad, esa sensación babosa, porque parece desagradable, ¿no? Es decir, que tiene, pero bueno, eso es como el aloe vera, se corta y tiene esa consistencia pegajosa. ¿Hay alguna forma, o durante el proceso de cocción, porque entiendo que se cocerá, no se consume así fresco, como si fuera?
Así es. Mira, hay dos formas en las que en la dieta del mexicano se consume el nopal. Una de ellas es a las brasas. El nopal, como lo comentas, recién cortado, se retiran las espinas y lo puedes poner en lo que ustedes conocen como barbacoa, ¿no?
Uh-huh.
Ok, entonces pones el nopal fresco sobre las brasas, dejas que cambie un poco de color, y en esas condiciones no se tiene mucho esa sensación viscosa. Mientras que si lo haces en hervido, ahí las condiciones cambian considerablemente y se hace muy viscoso el producto. De manera tradicional, algunas amas de casa en México utilizan las cáscaras de tomate verde. Con una cáscara la adicionan al proceso de durante el proceso de hervido y reduce considerablemente la viscosidad del nopal. Posterior a tenerlo cocido, se tiene que trocear y es la forma en la que se consume normalmente. Se le puede adicionar sal también, que ayuda mucho a exaltar el sabor, pero en general el proceso no es tan tecnificado, tan elaborado para poderlo consumir.
O sea que el más sencillo para nosotros sería justamente el de hacerlo a las brasas, que sería, pues probablemente sea un muy buen complemento de la carne que se puede incorporar a la brasa.
Así es, y aparte es una buena fuente de fibra.
Efectivamente, o sea que podemos ayudar a eliminar las grasas que pueden venir incorporadas en la barbacoa y retirarlas del organismo a través de la fibra dietética del nopal. Entonces, entiendo que por lo que has comentado, o sea, quizá uno de los grandes aportes que tenga el nopal, o sea, las palas a la alimentación, sea la fibra dietética, pero ¿algún otro componente pueda resaltarse de este vegetal?
Claro. Además de la fibra dietética, de los beneficios a la salud que se han comprobado y estudiado acerca del nopal, se tiene también el carácter antioxidante que puede otorgar al ser incorporado en la dieta. Tiene muchos componentes bioactivos que ayudan a eliminar ciertos radicales oxidantes. Tiene también componentes que pueden, ¿cómo decirlo?, como capturar ciertas moléculas. Entre ellas se ha estudiado que puede captar sales biliares, que puede captar ciertos metabolitos precursores de cáncer, y es otra de los beneficios que tiene. Ayuda a reducir algunos cánceres, el principal es el de colon. También disminuye los niveles de glucosa postprandial, o lo que sería la glucosa después de alimentarnos. Se ha reportado que entre 3 y 4 horas después del consumo del nopal, los niveles de glucosa bajan considerablemente, y eso se debe mucho a las moléculas que tiene. Como lo comentaba, la fibra dietética soluble lo que hace es, al llegar al intestino del humano, las bacterias la pueden fermentar y pueden elaborar unos ciertos ácidos grasos que son considerados de cadena corta, y eso, por así decirlo, sustituye a la glucosa que está circulando y hace que se reduzcan los niveles considerablemente. Entonces, entre los beneficios que adicionalmente aporta el nopal son esos, como te comento, la reducción de la glucosa, disminuir ciertos ciertos cánceres, ayudar a la diabetes también. De hecho, México es uno de los principales exportadores de este producto, seguido por Italia. Y principalmente el mercado es por eso, los beneficios a la salud que tiene. Uno de los principales mercados son los japoneses, quienes compran mucho nopal mexicano.
Iba a preguntar precisamente eso, que había escuchado que los japoneses son los principales compradores de nopal en México.
Sí, exactamente, y es por esas investigaciones que se han realizado a los beneficios a la salud que tiene, que se ha hecho un alza en el consumo del nopal en algunos países extranjeros.
Es decir, que uno de los expertos en alimentación funcional, o los pioneros, que han sido los japoneses, resulta que están consumiendo y están importando desde México el nopal, y nosotros que los tenemos aquí no sabemos de su existencia. O sea, esas ventajas que yo creo que la gente deberíamos de ver a las paleras de otra forma muy distinta, porque puede ser una fuente importante de un alimento, es más y además con importantes ventajas en la nutrición. Habías comentado que, es decir, generalmente el consumo del nopal es en fresco, pero que además se industrializa en forma de conservas. ¿Pero en qué tipo? Para que más o menos también la gente de o nuestros radioyentes puedan tener una visión de qué más se hace con el nopal.
Ya. Mira, con lo que es la palera, la conserva es generalmente en vinagre para el consumo posterior. Se hace el proceso de cocción. Después de realizado el proceso de cocción, lo que se hace es la conserva en vinagre o en estabilizadores del pH para que las amas de casa lo puedan consumir rutinariamente. También se puede utilizar en la industria cosmética, pero eso ya no entra dentro de los alimentos. Pero una de las otras ventajas es el fruto. El fruto es el que, por así decirlo, más proceso industrial tiene. Se han elaborado jugos, se han elaborado mermeladas, se han elaborado, se ha incorporado a diversos productos como yogures, como te comentaba, dulces típicos. Hay un dulce en especial que es el dulce cristalizado, que es un proceso en el cual
el fruto se pone en azúcar.
Así es, el fruto se aprovechan esas características que tiene mucho azúcar y hace que se conserve en azúcar. Y además el consumo en fresco.
Pero yo me veo, es decir, inicialmente, si porque aquí sí se consumen y además de hecho es un fruto exótico y los higos chumbos precisamente no son baratos, son bastante caros. Pero tiene muchísima semilla. La semilla es un aspecto negativo en México en cuanto al consumo del fruto.
Sí, no. Sí, porque la cantidad de semilla es exagerada. Bueno, no exagerada, es considerable. Pero no es una limitante para el consumo. En los productos procesados se hace el retiro de la semilla, mecánicamente, no manual. Y esta parte de la semilla, junto con otros partes no comestibles, pueden también ser aprovechadas de manera industrial. Si uno consume regularmente la semilla, solamente tiene si uno consume regularmente el fruto fresco, el único problema que tienes al consumir semilla es que tienes que hacer un esfuerzo extra para poder molerla. Pero igualmente hay investigaciones que han visto que la semilla aporta principalmente aceites, ácidos grasos insaturados, que también son benéficos. Entonces, al contrario, al estar consumiendo la semilla, tenemos una adición de nutrientes y solamente con la desventaja de estar con la molestia de consumir la semilla.
Pero, tenemos el fruto, lo podemos hacer de distintas formas. Hay una curiosidad que no sé si nos las puedas aclarar, que una de las pocas bebidas alcohólicas fermentadas, que es el pulque, que es de las piteras, para que aquí en España nos entendamos, que es el agave. ¿Cómo es que, es decir, una vez que está fermentado, la bebida tiene una consistencia blanquecina, lechosa, uh-huh, blanquecina, y dicen que el pulque se cura, y esa bebida se llama pulque, por cierto, se cura y se cura con tuna, que sería eso. ¿Eso qué significa? ¿Que a esa bebida se le pone jugo o zumo del producto o tiene alguna otra característica?
Mira, yo había oído que el proceso de curado no era tal cual hacer otra cosa más que adicionar ciertos sabores. Como comentas, el pulque es el fermentado de un agave, o como dijiste.
Sí, agave, o piteras.
Una
aquí,
pitera.
Para okay. que no entendamos.
Entonces,
aquí.
Es el fermentado de ese, de esa pitera, es una consistencia lechosa y viscosa. Y tiene un sabor neutro, también por así decirlo. Y al adicionarle ciertos sabores, entre ellos la tuna, le das un valor agregado porque adquiere muy bien el sabor de, del producto que le estás adicionando. Se le puede adicionar avena, se le puede adicionar piñón, se le ha adicionado tuna, se le ha adicionado guayaba. Entonces, la principal característica es esa, que el pulque adquiere bien el sabor del producto el que tú le estás adicionando. Y en principal es eso.
Ah, bien, siempre se aprende algo nuevo al respecto. Bueno, volviendo con la tuna, es decir, tenemos el fruto, tiene las semillas, pero, por ejemplo, siendo un país enorme, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, si no mal recuerdo, aproximadamente, que debe ser como 4 veces, 5 veces España, y que gran parte es árido, las paleras, es decir, porque nosotros aquí tenemos, las higos chumbos son de color amarillo y de color púrpura. En México hay más variedades de tunas, es decir, hay de distintos, más colores o cuál es el consumo preferente, porque igual a lo mejor nosotros estamos viendo que son amarillas y rojas, y luego resulta que en México las tienen blancas, yo qué sé.
Sí, sí, sí. Mira, el principal color de la tuna en México, o del fruto del Opuntia ficus, es verde, aunque también tenemos igual las variedades rojas, que se le llama xoconostle en México. Tenemos la variedad naranja, que es un poco exótica, pero también existe. Entonces, las tonalidades que tenemos en México van desde el verde, el naranja, el rojo, un poco el carmesí. Generalmente se asocia más el color a la madurez del fruto, pero no es extraño poder ver una tuna verde que está madura, mientras que las de tonalidades rojas hacen ese cambio de color al estar más maduras. Entonces, solamente se debe de conocer la variedad para saber si el fruto ya está maduro, pero por así decirlo, en este rubro de las diferentes variedades que se tienen de tuna, se ha visto que no hay gran diferencia entre una y otra hablando de nutrientes. Solamente es el color, que se pueden hasta aislar ciertos colorantes de la tuna.
Bueno, pues ya con el color, porque me imagino que la mayoría de ellos serán antocianos, con lo cual tendrán una elevada capacidad antioxidante. Las tunas de mayor coloración serán mucho más, con una capacidad antioxidante mayor que de las de menos coloreadas, que pueden ser las carmesí o las rojas, más que las amarillas o las blancas.
Así es. De hecho, también se ha visto que la estabilidad del color de las variedades rojas es mucho mayor que de las variedades amarillas o verdes. Principalmente las verdes tenemos lo que es clorofilas, y en las rojas tenemos más
los antocianos y
xantofilas, exactamente.
Y xantofilas, sí. Bueno, pues en ese aspecto, es decir, aquí normalmente podemos tener dos cosechas de tunas o de higo chumbo al año. ¿En México es estacional o realmente se puede tener o hay fruto durante todo el año? Además, siendo un país tan largo, con una diversidad de climas y de altitudes, etcétera. Es decir, ¿es un producto que es lo tienen en México todo el año?
No, no lo tenemos todo el año. Las épocas de cultivo están entre mayo y septiembre aproximadamente. Y como bien comentas, es un fruto o un producto estacional, hablando del fruto. Mientras que del nopal, ese puede ser consumido más habitualmente. No hay una restricción en la cosecha. y son de las particulares que tenemos. Está distribuido casi en todo el territorio nacional, como bien comentas, más en la zona del centro que en la zona sureste del país. En esas zonas que son tropicales no crece muy, muy bien. Y los volúmenes de producción aparte son considerables. Se tiene un estimado de que por hectárea se puede producir una buena cantidad de opuntia y no necesita muchos cuidados, como bien te lo había comentado en el principio. Resiste bien condiciones de sequía, no se necesita dar tratamientos específicos al suelo, entonces es un producto muy versátil.
Bueno, pues es una forma de aprovechar los recursos naturales, sobre todo en zonas en las que no tenemos... Bueno, y vamos a ver, ya que lo tenemos aquí en la Universidad Miguel Hernández, ¿realmente ha llegado a ver si hay opuntias en nuestro país o en la propia universidad? ¿Difieren mucho de las opuntias que hay en México?
No, solamente es por la variedad del color. Aquí he visto más rojas y amarillas, pero las características son las mismas. De hecho, que yo sepa, la opuntia ficus entró a México gracias a los españoles, que la trajeron a México durante los periodos de conquista. Que se desarrolló mejor en México porque es muy, como te comento, es muy versátil y se estableció bien en México y se considera un producto, por así decirlo, más mexicano, pero la variedad que se ingresó a México fue más la Opuntia ficus indica, traída de toda la parte del Mediterráneo, aunque en México tenemos otra variedad muy diferente a la española y por eso... tenemos en nuestro escudo nacional el nopal mexicano.
Eso es curioso porque ese es de los pocos que tienen un escudo y además digamos que con dos tipos de animales, el águila, la serpiente. Y justamente la opuntia. Y dentro de su estancia aquí, ¿va a hacer algún tipo de estudios con las opuntias españolas?
Sí, de hecho estamos realizando un estudio de incorporación de harina de cáscara de tuna o harina del fruto del Opuntia ficus en productos fermentados, o mejor dicho, productos cárnicos tradicionales españoles. Se va a hacer en salchicha de Pascua.
Longaniza de Pascua.
Ah, longaniza de Pascua.
Bueno, sí, que la salchicha y longaniza, dependiendo de la zona en la que estemos, varía de una forma u otra.
Ok. Y en México lo que se hizo fue la incorporación de esta misma harina de tuna en productos cárnicos bajos en grasa y sodio, principalmente porque al tener esas cualidades de aporte de fibra dietética, se busca hacer un producto... que además de dar beneficios, que es el propio de tener niveles bajos de grasa y sodio, otorgue otro beneficio adicional al consumidor.
Bueno, pues yo creo que nos ha hecho una muy buena relación de lo que es la palera. Yo creo que es un recurso que es poco utilizado a nivel español, desde luego, porque solamente nos comemos el fruto. Y pues nada, desearle que, porque el tiempo se nos viene encima, y desearle que el resto de su estancia en nuestra universidad sea satisfactoria y que los estudios que estará haciendo con equipos de investigación de nuestra universidad pues sean fructíferos y en su retorno a México pues digamos se lleve un grato recuerdo de esta su casa, la Universidad Miguel Hernández. Pues nada, muchas gracias a nuestros radioyentes y espero que nos sigan escuchando en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.
Hasta luego.